Bien, hermanos, es un privilegio estar acá y compartir la palabra de Dios con ustedes. Y en la tarde de hoy, quisiera antes tener un momento de oración para pedirle a Dios la voluntad, su dirección en todo lo que vamos a hacer. Señor, una vez más, acudimos delante de tu presencia para que tú nos asistas en medio de nuestra imperfección. Conmigo a la hora de exponer tu santa palabra, Señor, y con los aquí presentes, con los hermanos a la hora de escucharla también. Te pedimos, Señor, que tú permitas que podamos comprender la magnitud de tu verdad y que podamos aplicarla a nuestros corazones. Guíanos, Señor, porque nos hemos propuesto glorificar tu nombre en este día y en este momento. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, la Biblia no nos esconde las faltas o pecados de los diferentes hombres. Si nosotros vemos desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, hasta transcurriendo hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo no es nuestra tendencia. Vemos en la Biblia cómo los pecados de los hombres aún sobresalen, en algunos casos, más que sus buenos actos. La tendencia de nosotros sería todo al revés. O sea, si vamos a escribir la biografía de una persona, vamos a escribir la biografía y vamos a hablar nada más de lo bueno, no vamos a hablar de lo malo. Pero créanme, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran cada una de estas cosas, para que nosotros aprendiéramos de esos errores también. Y aunque hay muchos ejemplos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, en este sentido, el ejemplo que quisiera tomar en esta tarde es el ejemplo de Pedro. Pedro fue un hombre muy usado por Dios, pero hubo una experiencia muy oscura y hubo una experiencia muy triste en su vida. En el momento que Cristo estaba siendo juzgado, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y hoy nosotros nos proponemos examinar las negaciones de Pedro para ver qué nosotros podemos aprender de este triste episodio del apóstol. Y no solo del pecado de negar a Jesús, sino de una serie de pecados que lo condujeron al pecado de negar a Jesús. Entonces, estos textos, hermanos, nos enseñan que a un pecado como este, el pecado de negar a Dios, un pecado grosero, no se llega de la noche a la mañana, no se llega de un salto. Normalmente es algo progresivo, es algo paulatino. Uno va haciendo una cosa, va bajando un escalón, y luego va bajando otro, y luego va bajando otro. Y desde el principio, de hecho, cuando Jesús le dijo a Pedro, todos me abandonarán en el día de hoy, Pedro le dijo, no, aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado, yo nunca te voy a abandonar. Esa es la respuesta que dio Pedro. Sin embargo, una serie de acciones, una serie de circunstancias lo llevaron a él, en este sentido, a negar a Jesús. Así que vamos a ver primeramente en qué consistieron las 3 negaciones de Pedro. La primera negación de Pedro, y por favor busquen en su Biblia Mateo 26, 69 al 75. Vamos a estar moviéndonos un poco dentro de este capítulo, el capítulo 26. Es un capítulo muy extenso, pero vamos a estar desde los versículos 30, 31, 32, y ahí volvemos otra vez a los versículos 69 al 75. Incluso vamos a ver unos cuantos más adelante. En Mateo 26, capítulo 69 al 70, encontramos la primera negación de Pedro. Dice este pasaje: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo, diciendo: no sé lo que dices. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Yo no sé de qué tú me estás hablando. Yo no sé qué es lo que tú estás diciendo. Aquí Pedro, hermanos, no quiere quedar mal ni con la criada, ni quiere quedar mal con Jesús. Él no está reconociendo que lo es, pero tampoco no le está reconociendo que no es. En otras palabras, ¿qué está haciendo Pedro? Está siendo ambiguo. Y yo creo que la primera negación de Pedro fue una negación ambigua. Es una negación donde Pedro finge ignorancia. Y no sé, ¿les suena esto familiar a alguno de ustedes? porque a mí me suena muy familiar. O sea, nosotros mismos no hemos estado en esa situación en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, y no menciono la iglesia, hermanos, porque aquí es fácil, aquí el contexto es favorable. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién es cristiano? Que levante la mano, y la mano no, se levantan en pie y brincan y saltan y dicen amén. Ahora, si eso hay que hacerlo en la escuela, cuando tú estás rodeado, en el caso de los niños que están rodeados de niños, eso ejerce cierta presión sobre ellos. No es lo mismo hacerlo en el trabajo cuando los compañeros, nuestros compañeros de trabajo están reunidos, están en el break, están hablando, y quizás están hablando hasta un tema espiritual. Pero nosotros como que preferimos ser ambiguos, no decimos que sí, no decimos que no, nos apartamos un poquito, no nos hacemos caso. Y en definitiva, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento u otro de su vida se ha visto identificada con esta negación como tal. Estas son las personas, y cuando digo estas son las personas, estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, estoy hablando del ser humano en sentido general. Estas son las personas que no quieren quedar mal con nadie. Son personas que llevan una vida doble. Son cristianos en la iglesia, pero también son incrédulos en el mundo. Pero eso, hermanos, no es lo que dice la Escritura. No es lo que Dios espera de nosotros. Lo que sí dice la Escritura es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Lo que sí dice la Escritura es que nosotros somos la sal de la tierra. Lo que sí dice la Escritura es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Eso es lo que demanda la Escritura de nosotros, que nosotros transformemos este mundo, no que nos amoldemos y nos acomodemos a este mundo como tal. Entonces, cuando estemos en una situación como esta, por favor, cuando nosotros tengamos la tendencia o la tentación de ser ambiguos, piensen en la negación, en la primera negación del apóstol Pedro. La segunda negación, dice Mateo 26, 71 y 72. Esta segunda vez, Pedro es acusado abiertamente. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Bueno, aquí la cosa va avanzando un poquito más. Ya Pedro dejó de ser ambiguo. Y hermanos, cuando hablo de Pedro, quiero que todos nosotros nos sintamos identificados con lo que estamos hablando. Estamos hablando de cada uno de nosotros también. Ahora ya Pedro dejó de ser ambiguo y va un paso un poquito más adelante. Y ahora Pedro niega abiertamente pertenecer al grupo de Jesús. Él niega abiertamente ser un discípulo de Jesús. Mi hermanos, noten la diferencia entre estas dos respuestas. Es la misma pregunta. Miren, el versículo 70 dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó diciendo, no sé de lo que dices. El versículo 72 dice, también este estaba con Jesús el Nazareno. Es la misma acusación. Tú estabas con Jesús el Galileo. Tú estabas con Jesús el Nazareno. La primera vez dice, yo no sé de lo que tú me estás hablando. La segunda vez, ¿qué es lo que dice? La segunda vez, jura que no lo conoce y que no andaba con él. La primera, no sé, es como que cuando uno, alguien te pregunta, ¿y tú eres cristiano? ¿Y qué tú dices? No te oí bien, esa es la primera. No te oí bien, no sé, hay mucha bulla, espérate, déjame ir a comprar no sé qué, y de repente, no, espérate, estoy hablando contigo, ven acá. Te pregunté que si tú eres cristiano. No, yo cristiano, no, ¿cómo voy a ser yo cristiano? No, yo no voy a la iglesia, ni yo no me reúno con esa gente. Mira, yo te juro que yo no soy cristiano. Eso fue lo que estaba pasando acá. El apóstol juró, él dijo con juramento, no conozco a este hombre, yo no conozco a Cristo, no conozco la persona con la que yo he estado andando todo este tiempo, no conozco al hombre que ha estado haciendo milagros, no conozco al hombre que yo he estado tratando de imitar. Eso fue lo que dijo Pedro en esta ocasión. Ahora, vamos a ver la tercera negación. Dice Mateo 26, 73 al 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Espérate, ahí volvemos a avanzar un poquito más. Estamos en una escalera, no estamos subiendo en santidad, estamos bajando al sótano, estamos yendo a las tinieblas, estamos bajando un escalón más en esa escalera. Dice, entonces él comenzó a maldecir, no había maldecido, sino empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Y qué sucedió? Enseguida cantó el gallo. La tercera vez, otras personas que estaban allí le acusaron, no fueron las criadas, fueron otras personas que estaban en el patio. Y él comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del cual le estaban hablando. Aquí estamos, podemos ver una progresión en estas tres negaciones. Pedro primero dice que no sabe lo que están hablando. Después dice, yo juro que no conozco a ese hombre. Y ahora maldice y jura que no conoce a ese hombre. Noten cómo todo esto, hermanos, es un proceso, el cual no se llega de un solo salto, sino que de escalón en escalón nosotros llegamos al fondo. Y esa es nuestra vida. A veces nosotros estamos cerca de Dios, a veces nosotros estamos dependientes de Dios, en oración, y si en ese momento alguien nos dice, tú vas a hacer tal cosa, y nos menciona un pecado grosero, le decimos, te reprendo, eso no es así. Es imposible que yo haga eso. Claro, si usted está en un nivel, usted está en el segundo piso de una casa y dice, mira, te vas a tirar y vas a caer allá abajo. Tú dices, no, yo ni loco me voy a tirar. Yo allá abajo no voy a caer. Eso es lo que decimos nosotros cuando estamos arriba y miramos abajo y decimos, yo, allá abajo en el pecado, en el lodo, allá abajo yo no voy a caer. Pero ¿qué sucede? Que nosotros vamos de escalón en escalón. Un pecado no tan significativo, después le agregamos otro más y otro más, y hoy dejamos de leer la Biblia, y hoy dejamos de orar, y dejamos de hacer esto, y dejamos de hacer lo otro, y no venimos a la iglesia, y hacemos tal cosa, y poco a poco vamos bajando esa escalera, y créanme, va a llegar un momento que cuando miremos arriba, porque vamos a estar abajo, cuando miremos arriba, vamos a decir, bueno, definitivamente llegué, no sé cómo, pero llegué. Resulta que Jesús estaba siendo interrogado en el piso de arriba. Jesús estaba siendo interrogado en el piso de arriba por las autoridades judías. Y Jesús proclama, cuando le preguntan, proclama, yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. Esa es la declaración de Cristo. Esa fue la declaración de Cristo cuando las autoridades lo acusaron. Jesús habló abiertamente, Jesús no ocultó la verdad, y aunque eso le iba a costar la vida, él confesó valientemente y testificó confiando en Dios. En cambio, Pedro, que estaba en el piso de abajo, en el patio, no testificó, fue víctima de su miedo y víctima de su debilidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Hasta ahora hemos visto que lo negó y algunas características de esas negaciones, pero ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Pedro a negar a Jesús? Bueno, yo al menos, quizás haya más, pero yo al menos he encontrado 5 pasos en la negación de Pedro. 5 pasos que nosotros podemos encontrar en la negación de Pedro, que lo llevaron a realizar este pecado. En primer lugar, vamos a buscar Mateo 26, 31, 33. En primer lugar, su jactancia al compararse con otros. Y vuelvo y repito, no estoy hablando exclusivamente del apóstol Pedro. Estoy utilizando el ejemplo del apóstol Pedro para que nosotros nos veamos reflejados en cada uno de estos pasos. En primer lugar, su jactancia al compararse con otros. Dice Mateo 26, 31 al 33. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Es una declaración que Jesús le estaba haciendo. No les estaba preguntando, le estaba diciendo eso a los apóstoles. Porque escrito está: heriré al pastor, refiriéndose a él, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, refiriéndose a los apóstoles. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora saltó Pedro. ¿Qué dijo? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Cristo les acababa de decir, todos vosotros se apartarán de mí esta noche, y Pedro se ve a sí mismo como un creyente invencible, él se ve como un creyente superior en comparación con las demás personas. Cristo estaba diciendo: todos me van a abandonar. Escrito está: herirán al pastor y sus ovejas se dispersarán. Y Pedro está diciendo: no, yo no me voy a apartar de ti. Aunque me cueste, cuando comparamos el pasaje en otros evangelios, incluso dice: mira, aunque me cueste la muerte, yo estaré contigo. Pedro, hermano, puso su confianza en él y no puso su confianza en Jesús. Él confió en sus propias fuerzas y no en la fuerza que proviene de Dios. Y lamentablemente nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros reconocemos las palabras de Jesús, en este caso, por ejemplo, Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros sabemos eso y aún así, ¿qué hacemos? Confiamos en nuestra fuerza y no depositamos nuestra confianza en Dios. ¿Cuántas veces nosotros miramos a otros hermanos incluso por encima del hombro, así como que, bueno, no sé, porque tenemos más años? No, este hermano tiene un año de convertido, el pobre, él no conoce todavía lo que es el evangelio de verdad. Yo sí tengo muchos años, yo sí no voy a caer como cayó él, porque de verdad que yo sí he estado preparándome. Y hermano, nosotros nos creemos cosas. ¿Y saben qué cosa es eso? Fueron una de las primeras cosas que llevaron al apóstol Pedro a la apostasía, a negar a Jesús, su jactancia. Cristo le estaba diciendo: me van a negar, y él decía, no, yo no te voy a negar. Hermano, este sutil pecado, porque es algo sutil, este sutil pecado no es más que un escalón descendiente, nuevamente, que nos adentra más y más en la oscuridad y nos aleja de la santidad de Dios. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Así que no nos jactemos de nuestro conocimiento, no nos jactemos de nuestra experiencia en el Evangelio, no nos jactemos de nuestros títulos, no nos jactemos de nuestro servicio en la iglesia, porque yo sí sirvo. En la iglesia hay gente que se siente en el banco y no hace nada, pero yo sí sirvo. Hermano, quizás sea verdad, pero cuidado, eso puede ser un escalón más. Y usted a ese comentario puede añadirle otra cosa y puede establecerse el mismo proceso que sucedió con el apóstol Pedro. Quizás eso es lo primero que usted va a decir, pero ya después entonces se va a creer mejor que el otro. Y después va a empezar a hablar más del hermano, porque va a empezar a decir que nunca hacen nada. Y después va a empezar a quejarse, y después va a ir a donde está el pastor, y después va a armar un chisme. Todas las cosas que pueden venir en sucesión a nosotros jactarnos de lo que somos como tal. En segundo lugar, otro paso que llevó a Pedro a negar a Jesús: su insistencia en rechazar la advertencia. Él insistió en rechazar la advertencia de Dios. Mateo 26:34. Cristo le había dicho a Pedro claramente: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Esto fue en el versículo 34. Ahora, ¿qué dice el versículo 35? Pedro le responde: aunque todos se escandalicen de ti, o sea, aunque todos te negaren, yo nunca me escandalizaré. Cristo le había dado a Pedro una advertencia muy clara y una advertencia directa, pero Pedro no la quiso oír. ¿Cuántas veces, hermano, Dios no nos advierte a nosotros a través de su palabra? ¿Cuántas veces Dios no nos advierte a través de sermones que escuchamos, predicaciones? ¿Cuántas veces no nos advierte a través de hermanos en nuestra misma iglesia? De repente viene un hermano y te dice, ¿sabes qué? Estuve leyendo en la palabra los otros días, este texto así, 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 y empieza a decir una cantidad de cosas, y le empieza a decir las cosas que Dios puso en su corazón, y usted se queda así y dice, ¿y por qué me lo está diciendo a mí? Y de repente uno ve la mano de Dios detrás de todas estas cosas. ¿Cómo Dios te habla también a través de tus hermanos? También nosotros rechazamos la advertencia de Dios cuando viene de nuestros familiares, de nuestros amigos, cuando estamos leyendo la palabra también. A veces encontramos algo y dice, mira lo que le pasó a David, el pobre. Y el Señor te está advirtiendo y te está diciendo, mira, orad y velad para que no entres en tentación. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros nuestra tendencia es hacer el mal, no hay justo ni aun uno, y aún así nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y rechazamos la advertencia que nos está haciendo la palabra de Dios. Hermanos, si somos insensibles a la voz de Dios, tarde o temprano acabaremos como Pedro. Si somos insensibles a la voz de Dios, tarde o temprano acabaremos como Pedro. En tercer lugar, el tercer paso que llevó a Pedro a negar a Cristo, su negligencia en la oración. Dice Mateo 26, 38 al 43, un poco extenso, lo voy a leer. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, Jesús regresó donde estaban los discípulos, y los halló dormidos, y le dijo a Pedro, perdón, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y oráis para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermanos, Cristo les pidió que se quedaran allí velando y orando mientras Él iba a orar. Y al regresar, Cristo encontró que sus discípulos no habían podido velar y orar con Él porque se habían quedado dormidos. ¿Y qué hace? Los anima y le dice, velad y orar para que no entréis en tentación. Y hermano, una de las cosas que más golpean nuestra vida cristiana es nuestra negligencia en la oración. Y yo pregunto, ¿será que pensamos que la oración no es importante? ¿O será que creemos que Dios no contesta nuestras oraciones? Cristo entendía la gran necesidad de orar. ¿Cuánto más no debemos orar nosotros? Cuando Cristo estaba pasando por un momento de aflicción, Él llamó a sus discípulos para que oraran con Él. Se apartó y fue a orar solo. Y a veces nosotros estamos en aflicción y no utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado o no aprendemos del modelo que Dios nos ha descrito. Hermano, si usted está pasando por una aflicción, llama a los hermanos de la iglesia. Invítelos a orar por usted. Denle ese privilegio, porque es un privilegio que nosotros podamos interceder por cada uno de nosotros. Entonces, llame a su hermano de la iglesia, invítelo a orar por usted, pero ojo, no descanse en las oraciones de sus hermanos de la iglesia. Jesús no le dijo a los discípulos, mire, quédense aquí orando por mí mientras yo voy y me acuesto un ratico que estoy muy cansado. No. Cristo le dijo, quédense aquí orando por mí, y se fue y oró. Y a veces nosotros delegamos la responsabilidad de la oración en otras personas. A veces nosotros decimos, hermano, ¿pudiera orar por mí, por favor? Y uno dice, ya alguien está orando por mí, yo no tengo que hacerlo. yo no tengo que hacerlo, porque ya yo estoy seguro que el hermano, que es un hermano de oración, es un hermano santo, que de verdad en la iglesia hace esto, y él está orando por mí. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere. Sí, es bueno que el hermano ore por usted, pero usted no tiene que delegar única y exclusivamente esa responsabilidad en el hermano. Esa es su responsabilidad, que su hermano, por amor a usted, la está compartiendo con usted. Pero eso no quiere decir que es ya la responsabilidad del hermano. No, es su responsabilidad. Hermano, es a través de la oración que nosotros podemos soportar la tentación y que nosotros podemos mortificar el pecado y fortalecer nuestra fe y también nuestra dependencia en Dios. En otras palabras, si nosotros no oramos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Si nosotros no oramos, le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos. Le estamos diciendo a Dios que no dependemos de Él. Le estamos diciendo que somos suficientes para resolver nuestros problemas y que nosotros confiamos más en nuestra fuerza y en nuestras habilidades que en su voluntad soberana. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando nosotros no oramos. Señor, no me hace falta hablar contigo. Yo lo puedo hacer solo. Indudablemente este tipo de comportamiento nos va a llevar a la apostasía, nos va a llegar a llevar a pecados más groseros que nosotros ni imaginamos. Así que cuidémonos de este tipo de comportamiento o de pensamiento. En cuarto lugar, otro paso, su dependencia de las armas carnales. Su dependencia de las armas carnales. Mateo 26:51 dice: uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, este es en el contexto que Judas vino a entregar a Jesús, y vino una multitud junto con Judas con palos y piedras y venían a apresar a Dios. Y cuando venían a apresar a Jesús, ¿qué es lo que entonces es este texto el que sucede? Dice: uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, le cortó la oreja, en otras palabras. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Vinieron a apresar a Jesús y de repente alguien sacó su espada y dice: no, yo no voy a permitirlo, yo voy a defender a mi maestro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y empezó, o sea, no solo lo pensó, le cortó la oreja al discípulo del sacerdote que estaba al lado. Pero si nosotros leemos en Juan 18, versículos 10 y 11, ¿quién fue la persona que hizo eso? A que usted no adivine quién fue. Juan 18, 10 al 11, aquí en este pasaje se nos dice que fue Pedro el que lo hizo. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué estaba pasando por la mente de Pedro? ¿Pensaría Pedro que con espadas podía combatir la muchedumbre de personas que había allí? ¿Pensaría Pedro que con la violencia y con la fuerza de los hombres iba a salvar a su maestro y no con los planes de Dios? Hermanos, no es el discípulo el que salva a su maestro, sino es el maestro el único salvador del discípulo. Nosotros no necesitamos salvar a Cristo. Cristo no nos necesita a nosotros. Pedro pensó que él podía salvar a su maestro. Y por supuesto, utilizando los métodos o los medios inapropiados. Un discípulo, hermanos, no va delante de su maestro marcándole el camino y creyendo saber más que él, sino que va detrás, siguiéndole humildemente, aprendiendo y arriesgándolo todo por él. Y nosotros somos los discípulos de Cristo. Nosotros no sabemos más que Cristo. Nosotros tenemos que ir detrás de Cristo. mirando las escrituras, siguiéndole, buscándolo de él humildemente y estando dispuesto a dejarlo todo por él. Y una vez más nosotros vemos a un Pedro confiado en las armas y no confiando en Jesús. Pedro, habiendo fallado en cuanto a la oración, ahora no veía otra opción. No veía otra opción. Su única arma era carnal y no espiritual. Las armas carnales, hermanos, no funcionan contra enemigos espirituales. Nosotros necesitamos poder espiritual en nuestras vidas para poder luchar y ganar esa batalla. Cristo había dicho en el versículo 41, la carne es débil. Y mientras más rápido nosotros entendamos que la carne es débil, va a ser mucho mejor. De hecho, Pablo exhorta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 11 al 18. Estos versículos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ojo, no es la armadura de un guerrero, es la armadura de Dios. Y ahora procede a describir la armadura de Dios. Estas son, hermanos, las armas que nosotros tenemos. No la espada para cortar la oreja de los que vienen a ofender y a atentar contra nuestra integridad o contra Dios. No, estas son las armas que nosotros debemos usar. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, primero describió el enemigo. Aquí está diciendo, mira, te voy a decir quién es tu enemigo. Este es tu enemigo, es un enemigo espiritual. Ahora te voy a decir, ¿cuáles son tus armas? Estas son tus armas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con esto es que nosotros tenemos que cortar el alma de las personas. Con esto, no es con espada. Hermano, nuestra confianza no debe estar en nuestras fuerzas, ni debe estar en las armas carnales que estén a nuestro alcance. Nosotros debemos confiar en Dios y en las armas espirituales que Él nos ha dado para ganar esta lucha contra las huestes de maldad. En quinto lugar, su confianza en un lugar de peligro. En Mateo 26, 29 dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y hermano, Pedro se encontraba en medio de sus enemigos. Él se encontraba en medio de los enemigos de Jesús. Cuando él debía estar en uno de estos tres lugares, Pedro debía estar o junto a Cristo, como le había dicho que iba a estar, aunque me cueste la vida voy a estar junto a ti. Eso es lo que le había dicho. Si él cumple su palabra, tenía que haber estado al lado de Cristo. O él tenía que estar junto a Cristo, o tenía que estar junto con los otros apóstoles, o tenía que estar orando a solas con Dios. Y hermanos, es cierto que Cristo dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y yo puedo decir amén a eso. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Cristo no está diciendo, ustedes no van a estar, su mundo no es la iglesia. No, su mundo es este mundo lleno de maldad y ustedes van a trastornar este mundo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que le van a dar sabor a este mundo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Pero por otro lado, no podemos enfocarnos solamente en este pasaje. tenemos que contrastarlo y tenemos que compararlo con otros pasajes de las Escrituras. Porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que Pedro hubiera estado ahí entre los enemigos? ¿Acaso nosotros no estamos delante de nuestros enemigos todo el tiempo? En el trabajo estamos rodeados de enemigos, porque estamos rodeados de incrédulos. En la escuela estoy rodeado de enemigos. Siempre estamos rodeados de enemigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo lo que digo, bueno, este versículo tenemos que contrastarlo con otros. Por ejemplo, para establecer un equilibrio, segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermanos, hay lugares en los que nosotros no tenemos que estar. Hay lugares en los que nosotros no debemos estar. Muchas veces el pecado comienza por estar en el lugar equivocado, por estar donde no debemos estar. Hay muchos ejemplos, pero hablando, por ejemplo, del rey David, dice que cuando era, así dice la Escritura, estoy parafraseando de memoria, cuando era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, el rey David salió a su balcón y de repente vio a Betsabé y la codició y la mandó a llamar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba David? En el lugar equivocado. David no tenía que estar en su palacio. David tenía que estar, era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Él tenía que estar allá en la guerra. Él estaba en el lugar equivocado. Y a mi humilde entender, Pedro estaba en el lugar equivocado. Hay lugares en los que nosotros debemos cuidarnos o en los que no debemos estar. Una cosa es estar rodeado de enemigos y otra cosa es estar rodeado de enemigos furiosos. Es bien diferente. Oí una vez al pastor Marenry poniendo un ejemplo que decía de alguien que se le ocurrió una vez como práctica, como una cosa así, mandar a los adolescentes o a los jóvenes de la iglesia a predicar en un prostíbulo. No. Nosotros no debemos estar. Ahora, ¿eso quiere decir que no podamos hacerlo? Sí, quizás una persona más madura lo pueda hacer, o quizás un grupo de personas lo pueda hacer como grupo, porque a esas personas hay que alcanzarlas. Pero hermanos, hay lugares en los que nosotros tenemos que tener cuidado, porque la influencia es grande. Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, y el que se crea firme, mire y no caiga. Así que tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que estemos poniendo nosotros mismos un lazo en nuestro cuello. Ahora, estos fueron algunos de los pasos que llevaron a Pedro a negar tres veces a Jesús. Y muchas veces, como Pedro, nosotros negamos a nuestro Dios con palabras, pero la mayoría de las veces, hermanos, nosotros no necesitamos palabras para negar a Dios. Porque nuestros hechos o nuestro silencio gritan mucho más alto que nuestras palabras. Así que no nos confiemos nosotros. Todos sabemos quién era Pedro y todos sabemos lo que llegó a ser. Y aún así, Pedro cayó. Ahora, gracias a Dios, Pedro no se quedó ahí. Pedro no se quedó ahí, sino que respondió positivamente con un arrepentimiento sincero y verdadero. Así que vamos a ver brevemente, para terminar, tres pasos que estuvieron involucrados en el arrepentimiento de Pedro. Yo sé que quizás me he extendido un poquito más, pero es que no quiero dejar, o sea, creo que quiero completar el ciclo de la caída de Pedro y de la restauración de Pedro. Y creo que sí es importante identificar cuáles son las cosas que nos pueden hacer caer. Más importante aún es saber las cosas y las herramientas con las cuales nosotros nos podemos levantar. Así que, por favor, les pido 5 minutos más y que sean pacientes. En primer lugar, de los tres pasos en la resurrección, de Pedro. Pedro recordó las palabras de Cristo. En primer lugar, Pedro recordó las palabras de Cristo. Al cantar el gallo, las miradas de Jesús y la mirada de Pedro se encontraron. Dice que cuando cantó el gallo, Pedro miró a Jesús, Jesús miró a Pedro y las miradas de ellos se encontraron. Y en ese momento, Pedro recordó las palabras de Cristo: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. En medio de su sufrimiento, Cristo estaba siendo vituperiado, Cristo estaba siendo maldecido, a Cristo le estaban empujando, lo estaban escupiendo, lo estaban ofendiendo, y en medio de sufrimiento, hermanos, Jesús se tomó un tiempo para mirar a Pedro. Ahora yo pregunto, ¿qué era más importante? ¿Lo que estaba pasando Jesús o por lo que estaba pasando Pedro? Evidentemente, por lo que estaba pasando Jesús era algo mucho más serio y mucho más importante. Sin embargo, Jesús se tomó el tiempo de mirar a Pedro cuando cantó el gallo. Y esa mirada, hermano, no fue una mirada acusadora. Yo estoy seguro que no fue una mirada acusadora, sino más bien fue una mirada de compasión y fue una mirada de amor. Y créanme, son los mismos ojos con los que Dios nos está mirando en esta tarde. Fue en ese momento que Pedro recordó las palabras de Jesús, y dichas palabras comenzaron a hacer efecto en la mente y en el corazón de Pedro. Ahora pregunto yo, ¿nos sentimos nosotros la mirada compasiva de Jesús? ¿Produce el mismo efecto la mirada de Jesús que la que produjo en el apóstol Pedro? ¿Recordamos la palabra de Dios cuando sentimos la mirada de Jesús? ¿La tenemos presente? Porque, hermanos, es la palabra de Dios la que nos va a ayudar en un momento determinado, cuando nosotros pequemos, y va a ser la palabra de Dios la que nos va a alumbrar el camino de vuelta a Dios. Fue la palabra de Dios la que dijo a Pedro, ajá, o sea, no fue la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, y eso fue lo que lo hizo volverse. La palabra de Jesús, ¿cuál es nuestra palabra de Jesús? Esta es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros volvernos de nuestros caminos y darnos cuenta de la situación en que estamos? La palabra de Jesús. Así que tengamos presente la palabra de Dios en este sentido. Pedro recordó las palabras de Cristo. Nosotros recordemos las palabras de Cristo cuando sintamos la mirada de Dios. Y creo que todos aquí sabemos lo que estoy diciendo, lo que es sentir la mirada de Dios. Es sentirse observado por Dios. Y Dios trabaja con nuestro corazón, y a través del Espíritu Santo existe esa cercanía entre nosotros. En segundo lugar, son tres nada más, se apartó para estar a solas. Dice la palabra que saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, todo cristiano necesita tiempo a solas con Dios. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había pasado, dice que salió corriendo a estar a solas con Dios y lloró, se arrepintió y lloró amargamente. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hermanos, cuando nosotros estamos a solas con Dios, no tenemos que guardar las apariencias, no tenemos que aparentar ser nada delante de Dios. Nosotros podemos pedirle perdón a Dios por cosas que nunca y jamás haríamos en público. Cada uno de los grandes hombres de Dios, como Elías, David, Jonás, tuvieron este tiempo a solas con Dios. Lo que es un hombre delante de Dios en oración, eso es lo que es, el pensamiento de un puritano. Lo que es un hombre delante de Dios a solas en oración, eso es lo que es. Porque créanme, quizás a veces nosotros venimos y en una oración pública y estamos 5 minutos orando y decimos, y la gente puede decir, ¡ay, qué lindo ora el hermano! Pero eso no es lo que nosotros somos delante de Dios. Lo que nosotros somos delante de Dios es cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto o cuando nos encerramos en el baño y tenemos un tiempo a solas con Dios. Eso es lo que somos nosotros delante de Dios. Pedro no solamente se acordó de la palabra de Jesús, sino que se apartó para estar a solas con Dios. En tercer y último lugar, se arrepintió profundamente. Hermanos, la gente está un poco confundida con lo que es el arrepentimiento. Arrepentirse es más que confesar algo. Arrepentirse es más que sentirse culpable. Usted puede confesar algo y no estar arrepentido. Usted puede sentirse culpable y no estar arrepentido. Eso no es arrepentimiento. Y para muestra un botón. Mateo 27, un capítulo más adelante, 27, 3 al 5. Dice la Escritura que Judas se arrepintió. Judas se arrepintió. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿qué hizo? Igual que Pedro, fue y lloró amargamente. Fue y se ahorcó. Este no fue un arrepentimiento para salvación. ¿Se sentía culpable? Sí. ¿Se sentía triste? Sí, se sentía triste. ¿Lloró? Quizás derramó lágrimas, pero fue y se ahorcó. Este no fue un arrepentimiento para salvación. Es decir, usted puede estar arrepentido y puede estar equivocado a la vez. Puede estar arrepentido y puede estar equivocado a la vez. ¿Por qué? Porque Judas se arrepintió, pero se arrepintió de un mal para hacer otro mal. Y la gran diferencia está en que el arrepentimiento es un cambio de dirección, y hasta ahí coincidimos con muchas personas, con la declaración de muchas personas, pero el tema es que no es a cualquier dirección. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Usted viene caminando para acá, se arrepiente de lo que está haciendo y camina en otra dirección. Ahora, Judas tomó una dirección y Pedro tomó otra dirección. ¿Cuál fue la dirección de Judas? La dirección equivocada. ¿Los dos tuvieron arrepentimiento? Sí, los dos se arrepintieron, pero Judas tomó la dirección equivocada y Pedro la correcta. Dice, el arrepentimiento es un cambio de dirección, pero no a cualquier dirección, es del pecado a Dios y de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el arrepentimiento salvífico, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de salvación. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermanos, pero arrepentirse no es solo cambiar a la dirección correcta. No es solo cambiar a la dirección correcta. También implica un cambio en nuestras mentes. Ya nosotros no amamos el pecado, y ahora más bien odiamos el pecado y luchamos contra él. Y créanme, si no es transformada nuestra mente, nosotros cederemos una y otra vez a la tentación de nuestra voluntad. Nuestra mente tiene que ser transformada en el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza en nuestra mente, transforma nuestra voluntad de tal manera que nosotros no queremos pecar. Ese es el arrepentimiento. Es un cambio en nuestra mente que transforma nuestra voluntad de tal manera que nosotros ya no queremos pecar. No es lo mismo que nosotros le digamos a un niño: no toques esa plancha que te vas a quemar el dedo, y el niño viene y hace así y dice: ay, está caliente, me quemé, no la voy a tocar más. O sea, él se arrepintió de tocarla, pero no obedeció a su padre. Lo que hizo fue simplemente, está caliente, no lo toco más. Pero quizás con el, si ese niño lo que hace es obedecer a su padre y no aprender porque se quemó, esa persona lo que está haciendo es, o sea, está transformando su mente. Es su voluntad la que se ve modificada por lo que él piensa. Su padre le dijo que no lo hiciera. Él entendió que lo que su padre dijo estaba bien y él modifica su voluntad y dice, espérate, ahora yo soy el que no quiero tocar la plancha. No porque me queme, no porque ahora yo entiendo que me hace daño o porque mi padre me lo está diciendo, etcétera. Quizás el ejemplo no sea el mejor, pero espero que ilustre algo de lo que estamos hablando. Ahora, la Biblia habla, con esto termino, les prometo, la Biblia habla de diferentes gallos que despertaron la conciencia de personas. Para Adán y Eva fue la voz de Dios cuando se paseaba por el jardín del Edén. Para David fue un amigo que le dijo, tú eres aquel hombre. Para Jonás fueron las vacaciones no deseadas en el vientre de un pez. Y para el hijo pródigo fueron los retorcijones del hambre cuando estaba comiendo comida de cerdo. Hermanos, cuando el gallo canta, es que ha llegado el momento de la restauración. Cuando el gallo canta, es que ha llegado el momento de la restauración. Y quizás ahora mismo tu gallo esté cantando y lo que tú debes hacer es recordar las palabras de Cristo, pasar tiempo a solas con Dios y arrepentirte sinceramente. Que el Señor les bendiga, oremos. Señor, una vez más agradecemos tu misericordia. Señor, nosotros te amamos, nosotros te queremos, Padre, y te agradecemos porque tú nos has dejado ejemplos en la Escritura, aún ejemplos negativos, de los cuales podemos extraer enseñanza y podemos aprender. Te bendecimos por ellos y te pedimos, Señor, que tú nos guardes de la tentación, que tú permitas que nosotros, Señor, podamos, a través de estos ejemplos, evitar que podamos bajar aún más, Señor, y podamos adentrarnos en las tinieblas y separarnos de tu luz admirable. Te pedimos, Señor, que si nos encontramos en esa situación, que podamos oír el cantido de ese gallo, que pueda despertar nuestra conciencia y podamos entender, Señor, que es el momento de acercarnos a ti, que es el momento a través de tu palabra, Señor, buscar de tu presencia, que es el momento, Señor, de estar a tu lado, que es el momento de nosotros poder entender, de pasar tiempo a solas contigo y también de arrepentirnos sinceramente. Te agradecemos por este tiempo, Señor, por este día en el cual tú nos has reunido y te bendecimos por ello. En el nombre de Cristo, amén.